the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.
Muy buenos días, bienvenidos una vez más a La Última Jugada, el programa de baloncesto de gente con problemas de electrolitos, de gente que considera el empalme como un don divino, de gente que no deja escapar un jueves ni en mitad de exámenes, y en fin, de gente que en el fondo tiene un gran corazón. Antes de seguir con el planning y de hoy y las dignas presentaciones, queremos aclarar a nuestros fans, a nuestros oyentes, que no se asusten si nuestro último programa no está subido en formato podcast en la página web de Radio MH. Sabéis que estamos en periodo de exámenes y bueno, el tiempo que tenemos pues no nos da para mucho más. Así que si hoy nos dejan, que no sé si nos dejarán, subiremos el de hoy y el último programa y bueno, pues tendrán un 2x1, digamos, de la última jugada. Siendo sinceros, para hoy no tenemos un contenido para decir que va a ser el programón de siempre. Pero al menos intentaremos que con toda la mierda que nos gusta soltar por la boca, pues hagamos algo más bonito. Como siempre, y a disgusto de nuestro querido Toñín, toca hablar del Lucentum. Como ya sabéis, con nuestro experto, uy, esa palabra hoy se me traba un poco, experto nocturno del básquet local. Aunque hoy parece que viene con las pilas más cargadas, ya que le espera un día bastante entretenido. Daniel López, aka Daddy, buenos días.
Muy buenas tardes, que estamos grabando por la tarde, por fin, me habéis hecho caso, una vez, me habéis dejado dormir.
Te veo un poco con hambre también, es verdad.
No, con hambre, no he desayunado tarde.
Has desayunado fuerte y tarde.
Sí, he desayunado fuerte y tarde, como a mí me gusta.
Seguiremos, si nos da tiempo, que eso ya según vayamos viendo, seguiremos con la Euroliga y con las últimas hazañas de nuestro queridísimo Vudu, que parece que vuelve a brillar en Europa. Y para ello contamos con la presencia de un hombre que al verlo te planteas hasta tu orientación sexual. Don Pablo Aliaga, muy buenos días.
¿Estáis seguros de lo que ha dicho?
Sí. No.
¿Y tú qué?
No, porque no es mi queridísimo.
Yo no voy a responder nada.
¿Y el de en medio qué piensa?
Yo pienso que Alberto está totalmente en lo cierto y me estoy cuestionando mi orientación.
Bueno, mitad y mitad. Digamos que hoy no vamos a
No es sorpresa,
a
¿no? Lo de Antonio.
Bueno, ya hoy falta... no hablaremos mucho de Euroliga, ha perdido el Madrid, tampoco hace falta comentar más.
Bueno, y a falta de contenido original y de inspiración, digamos, nos vamos hasta Estados Unidos para hablar de la NBA y todo lo que se cuece en aquella zona y para poner su toque picantón, su bonita palabrería y su humor extravagante, contamos con Pedro Sáez, aka Perro Porro Sáez el Turra. Así que hoy, o sea, llevamos 2 años de carrera y tienes 50.000 motes.
Pareces Pepe Reina presentando el programa.
me he inspirado un poco, es mi referente.
Sí, así vamos.
Así va a acabar Alberto, como Pepe Reina.
Pues nada, que el Grit and Grind se diluye, Melo tampoco se sabe dónde va a acabar, algunos apuntan a Europa y a ver lo que sale hoy de NBA.
Es alguno soy yo, el que apunta a que acabe en Europa.
Bueno, recordamos también nuestras redes sociales, @ Última Jugada UMH, estamos en Twitter, en Instagram.
Y ¿Te ayudo?
Sí, en Twitter e Instagram, perdón, que las tenemos.
Que tenemos pocos seguidores.
Que las tenemos, pero no sé para qué, porque tampoco la menciono, ¿sabes? Porque queda al igual hasta profesional y tal, pero no, pero no sé. No sé ni para qué las tenemos.
No, mira, cuenta de Instagram es que no me lo habéis dado aún.
Sí que te lo hemos dado, pero no te
no tenemos. Hostia, perdón. Perdón. Pido disculpas porque...
¿Qué estás liando?
Que la he liado.
No, la he liado un poco porque... Porque claro, me acabo de dar cuenta que hoy estamos todos. Que claro, los últimos dos programas...
¿Y qué te falta por presentar?
Es que no me he preparado nada para ti, Antonio, lo siento
señor
mucho.
Al que tenemos en barbecho, en una habitación guardado...
O sea, es
cogiendo
que
polvo.
Se me ha olvidado por completo.
No me hace falta presentación.
No, eso te iba a decir.
Su voz es única y irremediable.
Ahora nadie sabe quién ha dicho eso. O
sea, yo iba a decir, bueno, bienvenido Antonio Arias otra vez después de dos programas a La Última Jugada.
Un placer.
Antonio,
aquí.
Feliz año.
Igualmente, hombre.
Bueno, ahora sí, de verdad. Redes sociales, Última Jugada UMH en Twitter y Instagram. Y ahora sí, vamos a hacer los últimos estiramientos. Calentamos la muñeca. Porque aquí y ahora arranca la última jugada. Bueno, y comenzamos la primera sección de cada programa, como siempre, como ya he dicho antes, a disgusto de Antonio, hablamos de el Lucentum, Daniel López.
Hablamos del Lucentum, como siempre, y como siempre, y como en los últimos programas, sigue sin perder.
Con buena noticia, siempre.
Con muy buena noticia, siempre. Los últimos tres partidos que se han disputado del último programa ha sido un 47-80 contra Albacete, en Albacete, poca broma con esto. También ganó a Villarrobledo, aquí en el Ferrandiz, 94-75. Y el último partido fue en Hospitalet contra Torrons Vicens, que ganó 49-64. Suma ya 7 victorias consecutivas, incluida la de la Copa.
Buena racha.
Coincide que estas 7 victorias son desde que llegó Larsson. Que bueno, parece que por fin Pedro Rivero ha conseguido esa rotación interior que no tuvo con Elías, que ya sabemos cómo salió, un poquito de aquella manera.
No con sus mejores formas, digamos.
No con sus mejores formas, no. Ya te lo puede decir algún que otro tuitero. Y bueno, también hemos querido buscar el MVP de esta primera vuelta, pero no basándonos en números, sino en las sensaciones, en las redes, en lo que se comenta. Y a mí me salen dos nombres que quiero que, bueno, pues me intentéis aclarar cuál de los dos ha sido para vosotros de verdad el MVP.
Yo pienso que actualmente es Smith.
Bueno, no he dicho los dos. Déjame. Bueno, sí, uno es Devin Smith, está claro.
Es adelantado, ¿sabes?
Además, es el predilecto del programa. Desde el mejor jugador que ha visto Pedro Sáez en su vida en directo.
Tampoco tengo mucho para elegir, pero sí.
Y el otro es Jake Conde. Ajá. Para mí es la referencia interior de toda la categoría. De hecho, creo que está para dar un pasito más. Y si no consigue el ascenso este año Alicante, pues seguramente irá al Eboro, vamos, de cabeza. Dani.
El pasito lo va a dar el Lucentum.
El pasito lo esperemos que lo dé el Lucentum, claro que sí.
Por favor.
Pero yo he dicho que en caso de que no, para cubrirnos ya las espaldas, en caso de que no, yo creo que es un jugador que va a acabar en Leboro la temporada que viene.
Además de estos dos que has dicho, yo quería resaltar también la figura de Justin Pitts, que sí es cierto que en tema números no está destacando, pero también hay que tener en cuenta que está llevando el peso del equipo por la baja de Garrido. El fichaje de Martín, que bueno, al fin y al cabo es temporal de un mes, porque es presumiblemente si vuelve Garrido se irá del equipo. Entonces Justin Pitts tiene que llevar todo el peso y manejar los tempos del equipo y son otros los que destacan, ¿no?
Sí, mira, en ese sentido Pitts y Larsson están siendo dos jugadores, dos incorporaciones, dos aciertos, sin duda de la dirección técnica del equipo este año. Pero al no haber competido desde el principio de temporada, He querido poner jugadores que sí que hayan comenzado desde la jornada 1 hasta hoy. Sí, y además han sido absolutamente determinantes.
Sí, además, por ejemplo, yo creo que el buen juego de Smith y de Conde se basa también en que tienen al lado a Pitts, que dirige el equipo, y a Larsson, que acapara también gran parte del juego interior.
Y a Garrido
interior.
También, hasta la lesión era era importantísimo, sí. Claro que sí.
También hemos visto que nos han llegado un correo al email oficial de la última jugada, que ahí sí que lo tenemos, que ahí sí que al menos sí que lo usamos para algo.
Nos pueden mandar lo que quieran, ¿eh?
Sí, sí, si nos quieren insultar también, que nos digan lo que la gente quiera. Y es la que habrá que hacer promoción de esa fase de ascenso de 6 partidos. Explícanos, porque yo todavía no me ha quedado un poco claro, a ver si la gente le gusta la promoción esta que hacemos y se anima un poco más.
Sí, bueno, pues como ya hemos explicado en algunos otros programas, habrá una segunda fase de competición, que será la fase de ascenso, porque es para la que se va a clasificar el Lucentum, que constará de 12 partidos, es solamente a ida, van a ser dos equipos, pero van a ser solamente a ida. 6 partidos los va a jugar en casa, de los 11 que tiene que jugar. La campaña de abonos son 6 partidos en casa, desde 40 euros la no numerada, y en la grada animación, menores de 18 años pueden entrar gratis.
Y tenemos que recordar que también con en esta fase de ascenso y el abono te regalan el partido que se disputaría mañana contra el Vic y el siguiente contra el Almansa. El siguiente se juega en casa. Hay que recordar.
Sí. Muy bien recordado, claro que sí.
Hay que matizar también a veces.
Gran aportación.
Además, también, no sé, con el abono de principio de temporada, sí, te hacían descuento en la camiseta del equipo. Te la dejaban creo que a 30 euros o así. Así que básicamente por 80, 90 euros tenías abono y equipación.
Y equipación.
Entonces posiblemente en este segundo abono también lo incluyan el descuento y puedas conseguir pues eso, pues entre 40, 70, 80 euros puedas conseguir también la camiseta del equipo.
También no quiero adelantar mucho futuras programaciones o futuros contenidos en el programa, pero voy a soltar.
Pero lo vas a hacer.
Pero voy a soltar un spoiler. Y es que sí que dijimos al principio de programa que nos gustaría hacer alguna entrevista, meter algo con gente, digamos, con un poco más de caché, que dé al programa un poco, ¿no? Gente...
porque hoy ha venido Antonio, pero no es lo mismo.
Exacto. O sea,
estamos buscando a alguien más relevante dentro del panorama de baloncestístico.
Entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí. Con la palabra entrevistas.
Sabemos que alguien va a venir.
Bueno, sabemos si alguien va a venir presencialmente.
Hemos
o no.
contactado con alguien.
Exacto. Sí. Estamos ahí con tema de contactos, o sea que es posible. No sabemos si va a venir en presencia al estudio o la entrevista se hará vía telefónica.
No nos ha dado largas.
No, de hecho se le ve muy majo al.
Se le ve con ganas.
A la persona esta con la que iba a decir personaje, pero no quería.
Al señor X,
no quería crear
problemas. Programa donde antes de entrevistar a esa persona ya se le
estamos denigrando. O sea.
Así que, ¿y próximos partidos de Lucentum, más o menos?
Pues mañana, ya que estamos grabando jueves, mañana, contra Vic en casa.
5 victorias, 13 derrotas para este club baloncesto Vic.
Sí, un partido que, bueno, pues se presume que va a ser un poquito de transición hasta que comience la segunda fase. Y partido importante, esto hay que hablarlo, el día 9 de febrero, en Murcia, La Calinord ha propuesto un bus, de hecho los tienen ya, a 6 euros, ida y vuelta para el partido. Más luego las entradas ya las pondrá Real Murcia cuando ellos consideren.
Y para una cosa, y para la gente que vaya a ver a Lucentum, al HLA Alicante contra el Vic, hay que recordar que este equipo tiene a un jugador, poca broma, Christian Kyle Benton Adieke, 14 puntos.
¿Lo has tenido que leer o te lo sabes?
No, él se lo sabía, se lo sabe ya.
Me lo sé ya, lo mismo.
No lo está leyendo.
14 puntos... 6,2 rebotes, 15,2 de valoración en todo lo que llamamos de liga. Cuidadito con ese jugador.
Bueno, veremos a ver las sensaciones que nos deja el Lucentum mañana. Si consigue ampliar esa racha de 7 partidos consecutivos, le deseamos desde aquí siempre la mejor suerte. Y en el siguiente programa esperemos que al menos podamos seguir contando muchas más hazañas del Lucentum. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Y pasamos ya de la sección de Lucentum a... Nos vamos a Estados Unidos a hablar de la NBA, donde han pasado muchas cosas y siguen pasando cosas. Como por ejemplo, la barba que sigue dejándonos los pelos de punta, porque es increíble cómo empezó la temporada, que parecía que no terminaba de arrancar con Houston, y ahora es que, lo voy a decir así, se está sacando el rabo.
O sea, sin irnos más lejos, esta madrugada, sabéis que, bueno, ya lo hemos dicho, pero hoy es jueves, esta madrugada metió 61 puntos.
Exacto, su máxima puntuación en Houston, si mal no recuerdo.
Ya promedia más de 36.
Y el segundo, si mal no recuerdo, son 29. El segundo jugador que mayor promedia son 29-30.
Creo que es Curry, puede ser, o Antetokounmpo.
Puede ser alguno de los dos, o Kevin Durant.
Espera, Antonio niega con la cabeza. Antonio, ¿puedes hablar?
Pues creo que Curry no, y Antetokounmpo tampoco. Quizá pueda ser... me he quedado en blanco ahora mismo.
Mr. Chip, Pedro Sáenz, ¿puedes buscar?
Anthony Davis, puede ser, no sé.
Bueno, lo buscaremos y luego también hablar... De la lesión que, por ejemplo, vivimos esta madrugada, también recordar que hoy es jueves, la de Oladipo, que...
¿Qué día es hoy?
No. Hoy es jueves, Dani, hoy es jueves. La lesión de Oladipo, que ya está confirmado que va a pasar por quirófano y muy probablemente se pierda lo que resta de temporada, que es una baja muy sensible para Indiana, y veremos a ver si... Creo que, si no mal no recuerdo, está cuarto en su conferencia. Veremos si no le pasa mucha factura.
Hombre, Indiana demostró este año que sabe jugar sin
Si la Pantera Negra.
Sin Oladipo. Rinde bastante bien. Incluso casi te diría que rinde mejor. Sí que es verdad que tener a Oladipo es todo ventajas.
Bueno, señor Aliaga, yo creo que usted ha patinado un poco, pero bueno, hay que respetar opiniones.
A ver, puedes...
La pullita, ¿eh?
¿Puedes decir por qué?
Claro, repátele.
Porque desde aquí digo ya que si Indiana llega a playoffs sin Oladipo, no pasa la primera ronda.
Vale, y
como apuntador, hoy estoy modo apuntador, ¿vale? Harden, le hemos dicho, 36,3 puntos. Y el segundo, como ha dicho Don AJ, Antonio Jesús, Anthony Davis con 29,3, empatado
está
con Curry.
Está empatado Curry. Con Curry.
Justo igual, igualito. Y luego el cuarto, Kevin Durant, con 28.
Yo lo que había dicho, eso que el segundo no llegaba ni a 30 puntos. Sí. O sea, que no le hace ni sombra.
Y igual lo defienden un poquito más que a Harden. Igual, un poquito.
Un poquito. Hemos visto unos partidos, la defensa
Dani,
que le hacen.
A Dani lo de que Harden sea bueno ofensivamente y tal, es que se la suda.
Si Doncic estuviera en Houston, promediaría 50 puntos, ¿no? Si Doncic estuviera en Houston, promediaría 50 puntos mínimo, ¿no?
No, pero si le pitasen tantos tiros libres como le regalan a Harden, que tiene más tiros libres que tiros de campo, pues igual sí podría ser.
También
50
voy a lanzar una piedra en contra de Harden y es... lo siguiente, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no, pero ¿valoráis esta puntuación de Harden viendo, por ejemplo, las estadísticas de tiro de 3? Por ejemplo, puede ser que un partido acabe con 8 triples, que está muy bien en un partido, pero si ves los intentos, a lo mejor ha tirado 30 veces. O sea, el porcentaje no llega ni a 30% de... O sea, ¿valoráis eso lo mismo que un jugador que a lo mejor ha tirado 4 triples de 5 de 6?
Es que hay que tener en cuenta que Harden... Creo que hace poco también anotó una barbaridad de puntos y no fue ninguna una asistencia. Quiero decir, Harden se fabrica sus tiros como buenamente puede. Muchos tiros son en los últimos 5 segundos, forzados, con un defensor delante. Entonces yo, teniendo la responsabilidad anotadora que tiene él, veo normal estos
Tenemos que decir también que el porcentaje de Harden esta temporada no supera ni el 40%. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que ha mantenido... su mala gestión de tiros, porque desde que debutó no supera el 40% en triples, pero 13 tiros por triples por partido es una pasada, es una barbaridad. Así que es verdad que con la lesión de Chris Paul prácticamente es el que tiene que tirar un poco del carro.
Además, te voy a decir que he leído un tuit esta mañana de Harden en las estadísticas en las que lidera, y te nombro, en tiros intentados, tiros fallados, triples intentados, triples anotados, tiros libres intentados, tiros libres anotados, pérdidas, puntos, puntos por partido, minutos por partido y porcentaje de uso.
Podrías haber empezado por las que no lidera.
Sí, verdad, hubiésemos acabado mucho antes.
Me suena Kobe esto, ¿eh? O sea...
¿Cuál era Iverson?
Un jugador Kobe que se tiraba hasta las mandarinas, que bueno, que es de los mejores anotadores de la historia, también hay que decirlo, pero ¿a cambio de qué? ¿Por el precio de qué, Antonio?
Pedro, no me vas a provocar. Kobe Bryant lanzaba porque jugaba contra, te recuerdo, con base titular Smash Parker y Sasa Bujacic. Que ahí entro yo y toca ser líder del equipo, así que normal que tire. Igual
pues
que Harden ahora
digo,
mismo.
Por eso digo que Harden ahora está haciendo lo mismo. Solo que Harden con mayor efectividad, por decirlo así.
En la carrera hacia el MVP sí que salió ligeramente favorito Giannis Antetokounmpo. ¿Creéis que ahora con estas estadísticas y estos partidos lo sigue siendo o Harden le ha pasado por encima?
Si Houston está por encima del quinto puesto cuando acabe la temporada, yo creo que el MVP va a ser Harden. Si está debajo del quinto puesto, quizás sí que pueda Antetokounmpo arrebatárselo.
Yo creo que ni por esas. Va a ser Harden, sí...
Sí,
porque yo lo digo.
Y también dejamos un lado a Harden, que ya se la hemos comido demasiado ya, vamos a ser claros. Vamos a hablar del caso Melo, que tú, Pedro, venías ya bastante informado porque creo que hay que hablar de él.
A ver, hay que hablar de él porque es uno de los mejores jugadores del siglo XXI. Y también, digo que me lo sé porque estuvimos charlando por nuestro grupo de WhatsApp sobre la última hora. Uh-huh. Si es verdad que Melo ya llevaba bastante tiempo sin ser un activo para Houston, estos mismos intercambiaron a Melo por los derechos, no me acuerdo de qué jugador, y dinero. Propiamente los Bulls cortaron al jugador y ahora mismo, hasta el 5 o 6 de febrero, que no acaban los traspasos, estamos pendientes de dónde va. Se dice de Lakers.
Hay que tener cuidado porque se habla de que si Carmelo durante este mercado no encuentra equipo, se plantaría ya en verano con 35 años y a ver quién quiera Carmelo.
El Madrid. Yo lo quiero.
En NBA, digo.
Yo lo quiero.
¿Vosotros queréis a Carmelo?
Yo creo que Carmelo, como un suplente que juegue 15 minutos, 20, sigue teniendo la calidad, aunque no el físico, pero se tiene la calidad como para seguir jugando en un equipo como suplente o incluso ser muy mal equipo titular.
El problema de Melo es que en la segunda línea no lo puedes ni relegar a lo que te has dicho tú, ¿no? O sea, lo que has dicho, ¿no? 15 minutos para él yo creo que incluso son pocos. En la segunda unidad sería el líder, por lo que yo veo dudoso que pueda llegar a algún equipo francamente ganador. En los Lakers, pese a que su amigo es LeBron y tal, yo creo que incluso saldría igual de mal.
Sí, de hecho, antes que fichar a Carmelo, yo me plantearía en esa posición Ariza, que además te defiende perfectamente. También es un buen anotador de tres.
Veremos cómo sigue lo de Melo, que tiene muy mala pinta, y su compañero, bueno, el compañero de Denver, y si a Tomás también quería que volviera. Sería un hecho histórico.
Un boleto final.
Sí.
Y vamos a hablar, si os parece, también del tema de los traspasos, porque la última noticia nos llega desde Memphis.
¿Desde dónde?
Hoy, Pedro.
Desde Memphis, el estado de Tennessee.
El estado de Pedro.
Y es que...
El estado de Elvis Presley, la casa del rock.
Ah, vale, ya.
Y la noticia es que tanto Conley como Marc Gasol ahora mismo están transferibles.
Sí, en venta. No se saben las fuentes, lo anunciaba WOG. Y veremos, ya por fin podemos decir... Para algunos, una alegría, que ya se ha acabado el proyecto del Grit and Grind, de aquellos magníficos años de juego defensivo. Pero bueno, Marc Gasol sí que es verdad que está abierto a todas ofertas, aunque en 2019 va a ser agente libre, pero todavía no sabemos nada. Si en este caso Memphis consigue que ya se declaren en reconstrucción, también habría que ver qué otras piezas movería. Sí que es verdad que los traspasos que han llegado por parte de Conley han sido lamentables. Uh-huh. Por parte de, yo qué sé, de los Suns. Ofrecían muchísima morralla, primeras rondas también muy pocas, y por eso digo que Conley, si se puede ir, por decirlo así, ahora antes de febrero, quizá incluso llegaría al All-Star, si llega al este.
¿Y qué futuro le ves tú a ambos jugadores? ¿En qué equipo crees que encajarían más?
A mí me gustaría ver a Marc en Boston, fíjate. Es una franquicia que a mí personalmente me gusta. O en Utah. Aunque en Utah no ganará nada, pero es que Gasol parece que está gafado. No va a ganar nada.
Hoy hemos comentado mientras comíamos, bueno, mientras comíamos algunos, porque hay otros que no pueden comer antes de las 3.
La pullita.
La opción de Marc Gasol que sería irse a Lakers, que creemos que sería un buen complemento allí.
Ahora mismo uno de los mayores problemas de Lakers es el puesto de pívot. Zubac lo está haciendo bien en los últimos partidos. McGee es un buen jugador, pero no creo que pueda ser titular en un equipo que quiera aspirar al anillo, que de momento está muy lejos, pero quiere aspirar. Así que si no tocan ningún jugador clave de Lakers y Marc Gasol está dispuesto y Memphis también, yo lo vería perfecto.
Pues nada, le deseamos.
Yo estoy muy preocupado, Alberto. O sea, ¿sí? Muy preocupado, porque lo que le va a llegar a Memphis no va a ser nada bueno en comparación, porque son jugadores muy, uh-huh, muy veteranos, ¿no? Y eso va a lastrar bastante el equipo.
Además, se está hablando de que viene una regeneración, quieren picks, quieren jugadores jóvenes y construir el proyecto a raíz de Jaren Jackson.
Así es. Pero como te digo, que los jugadores que vengan por parte de Conley o Gasol no creo que vayan a ayudar mucho, por lo que he visto ya. De ofertas. O sea,
bueno, pero luego están a aprovecharlos bien. Por ejemplo, el proyecto de Boston, cuando sí, se quitó a Garnett, a Pierce y demás por los picks de Nets. Ahora, ¿dónde está Nets y dónde está Boston?
Por favor, claro que sí. Y sobre todo también por la labor de coach Stevens. Pero bueno, en Memphis queda muchísimo trabajo por hacer y esperemos que dentro de mucho se convierta en una especie de esto de Brooklyn Nets.
Así que, lo dicho, le deseamos también a nuestro querido Marc Gasol, nuestro españolito.
Un besito.
Que siga los años que le queden en la NBA, que lo disfrute, porque, de hecho, también, el último, repetimos otra vez, hoy es jueves, en la madrugada del jueves, el último partido que jugó, que he perdido contra Charlotte,
sí.
Marc Gasol, triple doble, Mike Conley, 31 puntos, y después del partido, fotito en Twitter. Con el título de
mi hermano.
En Memphis se vive con bastante pena, pero es así, es triste.
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo, pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear, como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla, Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla y se le suma, que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre, Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Drexler, equipaciones apretadas, cuerpos estilizados, no existen anabolizantes, cuerpos tatuados, veo a Deep Brown hinchando las pumps sobrados.
Y te has venido arriba, Antonio. casi te pillamos cantando la canción. Bueno, y después de ese repaso de la NBA, hemos venido a hacer el debatiburrillo, como dice Pedro.
Express.
Y queríamos hablar de los jugadores más guarros en la historia de la NBA, que ya vale, tanto actuales que estén jugando ahora mismo en la NBA, o ya que ya estén retirados.
Guarros que no sucios.
Exacto, hay que diferenciar el juego intenso,
juego duro.
El juego duro a ser guarros.
Así es.
Sí, comenzamos si quieres por Daniel López, que te tengo aquí enfrente.
Daniel López Iturriaga.
A mí uno de los jugadores más guarros, y además es contemporáneo, lo conocemos todos, es Zaza Pachulia.
Esa forma
de poner la bota en el aterrizaje de los tiros en suspensión para torcer tobillos, me parece de lo más sucio de lo que ha habido en la NBA en los últimos años.
No te lo voy a discutir porque, o sea, me parecía raro que no se nombrase en este debate a Pachulia.
Pues por eso salió el primero.
Ahí está. Te lo agradezco mucho porque no se iba a escapar. Ese hombre no se iba a escapar.
Para nada.
Seguimos, Antonio, tu jugador más guarro sucio.
Yo tiro un poco de mi propia old school, que viene a ser los principios del siglo XXI.
Uh-huh.
Y voy a hablar de un jugador titular en uno de los mejores equipos de la historia, que es Bruce Bowen, de San Antonio Spurs, que quien quiera verlo, ponga YouTube Bruce Bowen Trash, algo así, y ya verá y se sorprenderá que es de los tíos más guarros que más les han provocado, aposta, desde toda la historia de la NBA.
Ajá.
Yo rápidamente voy a hacer también un tributo, aunque no he tenido la oportunidad de ver ese juego, a Bill Laimbeer, que, uh-huh, que se le ha dado mucho bombo a este jugador, a Meta World Peace. Otro jugador, Tela.
Ron Artest.
O ahora tiene un nombre de panda.
Pandas Friends.
Una auténtica barbaridad. Yo voy a hacer ese... Y también voy a dar un momento. Kelly Olynyk dislocándole el hombro a Kevin Love. ¿Vale? Con eso quedaros. Quedaos con eso.
Yo, de todos los nombres que habéis dicho, iba a decir a Olynyk, a Pachulia, a Bowen y a... Y a... Se me ha olvidado el otro.
Ya la enviar.
Majón.
Así que no voy a decir ya más.
¿Danis?
Aaron Baines.
Y Pequeño. Y por favor, Macio de la Bedoba.
Es duro. No tolero nada sobre de la Bedoba.
Yo el único que voy a comentar, que se lo voy a comentar a Dani, y yo creo que ya no es un tema, como decías, de Pachulia, que le gusta el frote. Pero creo que Draymond Green... Es un jugador que le gusta calentar mucho a los jugadores. O sea, le gusta soltar las palabritas que le calientan a los jugadores. Entonces,
a Draymond Green se le permite mucho menos.
¿Sí? Confirmamos entonces ese recuento de jugadores. Draymond Green.
Pachulia.
Bruce Bowen.
Meta World Peace. Bill
¿Te has hecho un repaso general?
Todos.
Y todos, ¿verdad?
O sea, los sentamos a todos en una mesa.
Y James Harden, que está muy protegido por los
árbitros.
Bueno. Don Chito, mejor.
Bueno, chicos. Último... No, iba a decir último programa, mentira. Octavo programa, llegamos aquí, no sé ni cómo.
Último programa de hoy.
Vamos a ver si llegamos al décimo.
Cerrando el estudio general, cerrando bares.
Recordamos... Twitter, Instagram, @ultimajugadaumh. Si alguien nos quiere decir algo, insultar, decirnos lo guapo que somos, adelante. Y volvemos en 2 semanas a la misma hora, martes a las 11:30, si mal no recuerdo.
No lo sabes.
Y nada, que sean buenos.
Colegas, ser buenos, colegas. Every game you play, every night you stay, I've been watching you.